Vamos a iniciar esa ronda de preguntas. Hoy somos muchos y hay varios intervinientes también, así que vamos a intentar ser breves todos, a ser posible. Comenzamos con la cadena SER, con Eva Marín. Cuando quieras, Eva.
Sí, hola, buenos días. Por lo último que ha dicho, ¿nos podía especificar qué decreto es el que acaba de comentar? Que la cabeza ya nos falla. Y luego, sobre todo, a la consejera, que explicase un poco cómo se va a recuperar la vacunación de la gente que ayer no estaba convocado a esa vacuna, cómo se va a hacer la recuperación de esa gente, si va a ser algo el entendido de que mañana serán los de ayer, un poco por saber cómo va a ser la estructura a seguir a partir de ahora para recuperar a las personas que ayer se quedaron sin la vacuna. Muchas gracias.
Sí, se trata del decreto 2/2020 de 12 de noviembre del presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad competente y delegada, porque se regulaban las prestaciones personales obligatorias para los recursos humanos en el ámbito del sistema de salud de Castilla y León.
Bueno, en relación a la recuperación va a ser diferente en las diferentes provincias. Teníamos citadas con la vacuna de AstraZeneca a algo menos de 8.000 personas. Entonces, la recuperación en Ávila, en el día de hoy, sigue su programación y están vacunando con Pfizer. Y mañana por la mañana harán vacunación con AstraZeneca en el hospital provincial. En Burgos vacunan con Pfizer y reiniciarán con AstraZeneca lo que ya tenían planificado mañana, nacidos en 1956. He hecho una frase como un indio. Es decir, mañana se reinicia AstraZeneca en aquellas personas nacidas en 1956. En León se vacuna con AstraZeneca y siguen vacunando y siguen captando. En el Bierzo no hay programada vacunación con Astra estos días, solo Pfizer para mayores de 80. En Palencia hoy vacunación con Pfizer. Viernes y sábado vacunación con AstraZeneca a personas de 63 a 65 años. En Segovia hoy vacunamos lo programado con Pfizer, el grupo 5B. Mañana se reanuda AstraZeneca y esta tarde lo previsto para hoy. Salamanca vacunando a mayores de 80 con Pfizer, no tenían todavía programada con AstraZeneca, pero mañana retoman con AstraZeneca en Santas Martas. Soria, seguimos vacunando mayores de 70 años con Pfizer, mañana recuperamos la vacunación de 60 a 65 años de AstraZeneca, siguiendo lo programado, y lo que se ha desprogramado se va a vacunar la semana que viene. Valladolid retoma la vacunación con la planificación prevista y los programados de ayer se vacunarán a lo largo del fin de semana. Zamora reinicia mañana vacunación con Astra a las personas de 65 años. Y hoy continuamos calendario programado con Pfizer y Moderna en mayores de 80 años y grupos 7 de personas de muy alto riesgo.
Continuamos ahora con Radio Nacional de España. Adelaida Julios, adelante. Me parece no va a ser posible. Continuaríamos entonces con Rubén Hernández de Castilla y León Televisión.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería saber ahora mismo cuántos casos se están estudiando en Castilla y León, porque sabemos que ya existe algunos sobre posibles reacciones adversas relacionadas con la administración de la vacuna de AstraZeneca y también saber qué pauta, cómo se están tratando esos posibles casos en los distintos centros hospitalarios de la comunidad.
Bueno, todas las reacciones adversas, y no solamente las de AstraZeneca, las de Pfizer y Moderna, que también existen, son todas declaradas en el sistema de farmacovigilancia y se van haciendo su análisis. Ahora mismo, el saber casos importantes, desde luego no tenemos ninguno, y tenemos los casos de reacciones adversas, los habituales, que pueden tener que ver con dolor en el punto de inoculación, inflamación, pero en principio no hay casos importantes, ni siquiera de reacciones adversas un poco más serias que los que acabo de comentar, por lo menos a día de hoy. El seguimiento se hace continuado, los médicos de atención primaria, los médicos de familia en general, pero cualquier médico del sistema, ante una evidencia de que puede tratarse de un efecto secundario de cualquier fármaco y en este caso concreto de una vacuna, hacen una declaración y eso se hace siempre un seguimiento, se intenta valorar si hay vinculación o no y en ese momento se toman decisiones, pero reacciones adversas importantes no tenemos.
Silvia González, de Antena 3 Televisión, cuando quieras, adelante.
Hola, buenos días. Mire, me gustaría preguntarle que a tenor de que hoy hemos perdido unas horas en la vacunación, una vacunación que están exigiendo que se acelere porque es importante, me gustaría saber si se arrepiente de haber suspendido y haber perdido estas horas en la vacunación de muchos ciudadanos. Y luego le quería preguntar, hay algunas comunidades autónomas que han, como Madrid, por ejemplo, que han empezado a negociar con los rusos sobre la posibilidad de poder contar con la vacuna de Sputnik. Yo no sé si la Consejería de Sanidad, en este caso, ha tenido algún contacto con alguna farmacéutica más. Y luego quería saber el porcentaje de vacunación de 80 y de 70 años, por favor, si nos puede detallar.
Sí, no, no importa. No vamos a les pido, como hoy tenemos mucha gente en la rueda de prensa, que los datos que están colgados en la página, a ser posibles, porque el porcentaje de mayores de 80 provincia por provincia, mayores de 90 provincia por provincia, está colgado en nuestra página de datos abiertos. Y les pido, por favor, que no preguntemos cosas a las que podemos acceder en esa página. Sobre el asunto de la vacuna de Sputnik, es decir, que nosotros no podemos, ni nosotros ni nadie, comprar una vacuna que no está aprobada. Porque no se puede utilizar en este país lo que no está aprobado por la Agencia Europea o por la Agencia Española. Por tanto, ni hay, ni ha habido, ni parece que va a haber hasta que se tome esta decisión. He de decirles que, y en eso sí que, perdonen que conteste en este caso, porque yo estaba presente en la conferencia de presidentes donde se dejó muy claro, que ninguna comunidad autónoma, ninguna, podía emprender este tipo de acciones. Esto fue un acuerdo que se produjo en una conferencia de presidentes en la que yo estaba presente y en la que nadie hizo manifestación en contra, porque además es de una justicia elemental. No hay españoles de primera ni de segunda. Y, por tanto, nadie puede hacer esto. Perdimos ayer unas horas, y es verdad, en un conjunto de más de un año de lucha contra la pandemia, pero lo que nos preocupaba ayer no era perder unas horas, sino haber perdido unas vidas de una manera innecesaria si hubiéramos tenido una reacción adversa grave, sabiendo, como sabíamos, que podía quedar fuera de indicación en algunos grupos de edad o en algunos grupos de pacientes. Todas las decisiones en medicina y en política también se toman midiendo el riesgo y el beneficio. El riesgo que corríamos ayer al tomar esta decisión era generar una decisión impopular, tener críticas en los medios o críticas por parte de la oposición. Lo que había en el otro platillo de la balanza era enfrentarnos a tener que explicar a algún paciente o a algún familiar un caso de trombosis severa que incluye un riesgo de fallecimiento, sabiendo, como sabíamos, que se iba a tomar esta decisión. Pusimos las cosas en el platillo y, como siempre, pesó menos nuestra popularidad, que lo que para nosotros siempre ha sido más importante, que es la vida de los ciudadanos de esta comunidad.
Yo quiero contestar, porque la pregunta me la han hecho a mí y por lo tanto lo quiero contestar. Va a ir exactamente en la misma línea que plantea nuestro portavoz. No me arrepiento de nada, absolutamente de nada. Evidentemente, en esa toma de decisiones pesó mucho el ser médico y pesó mucho el principio de no maleficencia. Si estoy confrontada a una deliberación ética en la que tengo que tomar una decisión, en la que puedo intentar evitar que haya cualquier problema de salud desconocido hasta ese momento, versus a que retraso unas horas, un día, una vacunación que vamos a recuperar con toda seguridad, pues evidentemente en el platillo de la balanza estaba muy claro que había que tomar esa decisión y que yo creo que siento enormemente las molestias que hayamos podido causar por desplazamientos y demás, pero desde luego les puedo asegurar que sentiría mucho más que tomáramos una decisión equivocada, hubiera un fallecimiento y teniendo conocimiento que iba a haber algún cambio,
no tomar la decisión de paralizarlo. Y esto es una decisión que la tomamos nosotros porque organizamos y planificamos las vacunas, pero es que en muchos países estaba ya tomada, estaba paralizada hasta el conocimiento de lo que dice la EMA, no han empezado. Es decir, los países escandinavos están como nosotros y muchos otros países tomando decisiones y pararon y esperaron un poco a ver qué es lo que sucedía. En cuanto a lo que comenta el vicepresidente en el Consejo Interterritorial, también tenemos claro que la vacunación es una vacunación europea, que es toda Europa la que tiene que negociar y conseguir las vacunas y que hacer estrategias en paralelo pues convierte esto en una selva y no puede ser. No puede ser porque la única manera de hacerlo bien es hacerlo de manera conjunta, de manera ordenada, y las vacunas que tenemos son las que están aprobadas por la EMA, que nos da mucha seguridad y que, bueno, si en algún momento la EMA aprueba otras vacunas, pues se considerarán y se pondrán en marcha y vacunaremos con ellas.
Permítame también que diga que a lo largo de esta crisis y ya llevamos más de un año, hemos tenido un exceso de comentaristas. Y es normal que haya comentaristas en los medios porque es su función, es su trabajo. Pero lo que ya no es tan normal es que en el ámbito de la política haya quien se dedique a hacer de comentarista y no a tomar decisiones. Desgraciadamente, en este país hay quien ha decidido no decidir. Pero nosotros no estamos en ese grupo. Nosotros, mientras estemos aquí, tomaremos las decisiones que pensamos tenemos que tomar para proteger la vida y la salud de nuestros ciudadanos. Yo comprendo que se está más cómodo en la no decisión. Se está mucho más cómodo en la no decisión. Pero si quieren políticos de ese tipo, búsquenlos en otra parte.
Continuamos ahora con Visitación Andrés, de la agencia ICAL. Cuando quieras, Visi, adelante.
Sí, buenos días. Yo quería preguntar, el decreto que nos dice que ha retirado el presidente de la Junta se debe a que finalmente no ha habido un acuerdo con los sanitarios, como en un principio estaba negociando y pensaban que podría ocurrir, y al final han decidido, ante el malestar de los sanitarios, retirarle. Y luego también han pedido disculpas, pero también han dicho que tenían una información no oficial de que podía haber cambios en las pautas. No sé si esta información ya se manejaba el día anterior y se podía haber tomado esa decisión el día anterior y haber evitado pues esas molestias que se causó a los ciudadanos. Gracias. No sé si eso era posible.
Ningún problema. El decreto se retira porque en este momento no hay necesidad de su aplicación. Hemos evaluado la situación y no parece necesario la existencia del decreto, motivo por el cual se retira. Y si teníamos información, lo tuvimos todos los españoles, todos los europeos, la noche anterior, cuando uno de los miembros del panel de la EMA, uno de los miembros destacados del panel de la EMA, hizo unas declaraciones, cosa un poco asombrosa, hizo unas declaraciones públicas a un medio, sabiendo ya, que también sabíamos desde hace días, que la EMA se iba a manifestar y que había estas sospechas. Pero cuando ya un miembro del propio panel de la Agencia Europea del Medicamento hace estas declaraciones, es evidente que se va a tomar una decisión, y esto ocurre el día anterior por la noche. Lo sensato probablemente hubiera sido que fuera el propio Gobierno de la Nación, el propio Ministerio de Sanidad, quien hubiera anunciado esta decisión. Pero insisto, parece que el Gobierno está más instalado en la no decisión que en la decisión. Pero lo que nosotros hicimos ayer, como muy bien ha comentado la consejera, es tomar una decisión de una suspensión cautelar de unas horas que nos parecía lo prudente y de la cual pedimos disculpas por la precipitación. La precipitación fue provocada porque la información de que se iba a producir esta decisión la conocimos con muy pocas horas de antelación, y además fue una decisión comunicada a la ministra de Sanidad, como a mí también me consta personalmente.
Damos la palabra ya a Óscar Rodríguez, de la agencia EFE. Óscar.
Hola, buenas. Consejera, me ha parecido entenderle que Castilla y León llevaba semanas y hasta meses pidiendo lo que ayer les propuso el Ministerio sobre la vacunación, entiendo. Entonces, yo no sé si Castilla y León ha estado poniendo vacunas a ese grupo de población con algunas dudas, si nos puede aclarar este extremo. También si nos puede aclarar si la posición de Castilla y León es que estas vacunas se utilicen ahora en personas mayores, para las que no estaban indicadas las vacunas. Y por último, para el vicepresidente, si no cree que la unilateralidad aplicada ayer también puede causar cierta desafección respecto a las vacunas y cierta incertidumbre en las personas que se las tenían que haber puesto. Gracias.
Bueno, vamos a ver. Cuando digo que hace semanas que hablamos de las vacunas de AstraZeneca, prorrogarlas hasta 65 años, fue una propuesta de algunas comunidades autónomas dentro de la Comisión de Salud Pública, porque nos parecía que era un grupo de edad extraordinariamente importante para poder poner las vacunas. La justificación que se dio en el seno del Ministerio y del Consejo Interterritorial para tomar la decisión era que no estaba incluido ese grupo de edad en los estudios iniciales para su aprobación de la vacuna de AstraZeneca. Es decir, no habían incluido a mayores de 55, mayores de 60 y no se sabía cuáles eran los posibles efectos que podrían tener en ellos. Pero durante todo este tiempo se ha ido haciendo estos estudios y han confirmado lo que sospechábamos por experiencias de otras vacunas, y era que era muy seguro el poder vacunar y más seguro a medida que vas siendo más mayor por la reactogenicidad frente a las vacunas de AstraZeneca. Por lo tanto, el objetivo es, como he enseñado antes en la diapositiva, si la mortalidad, o sea, el primer objetivo que tenemos que tener es disminuir la mortalidad, también la morbilidad, pero sobre todo disminuir la mortalidad por la enfermedad. Si sabemos en qué personas se está produciendo, son las personas que primero tenemos que proteger, por lo tanto vamos a trabajar para personas mayores. Sé que el vicepresidente le han dirigido la pregunta de unilateralidad, pero en este caso quiero también yo decir algo. Vamos a ver, todas las comunidades autónomas estamos tomando decisiones de organización y planificación según nuestra propia comunidad autónoma. Unos avanzan y lo hacen de determinada manera con una vacuna, de otra manera con otra, estando todos dentro del marco de la estrategia nacional. No hay unilateralidad porque no hay un cambio del plan de la estrategia nacional. No hay un cambio del plan de la estrategia nacional, solo hay una prudencia frente a un evento que todavía no teníamos claro cuál iba a ser, porque no sabíamos que era algo importante, que iba a reunir a los ministros de Sanidad de Europa, pero no conocíamos el contenido de ese, no sabíamos la envergadura, el impacto que podía tener, a quién podía afectar. Entonces, eso no lo conocíamos y nos parecía que tener prudencia y esperar unas horas es algo que no alteraba para nada la vacunación, que se puede recuperar, pero que evidentemente era importante el ponerlo en marcha. Y a día de hoy sabemos y se ha acordado en todo el Consejo Interterritorial que a los menores de 60 años no les vamos a vacunar de momento con AstraZeneca.
Sí, sobre la pregunta de la unilateralidad y sobre si nosotros hemos estado tomando decisiones en Castilla y León, no, nosotros en Castilla y León no, en toda España. No hay ninguna información que tuviera la comunidad de Castilla y León que no tuviera los consejeros y la ministra, ninguna. Todos los consejeros de Sanidad, la ministra de Sanidad y la inmensa mayoría del personal sanitario que se dedica a este asunto, tenía un grado de información. Sabíamos que, como muy bien ha dicho la consejera, no se había aprobado por encima de 60 años por falta de estudio en el ensayo que validó la vacuna. Pero también sabíamos que en Inglaterra se estaban poniendo millones de vacunas a toda la población de AstraZeneca mayor de 60 años. Y nuestra opinión ha sido siempre, y voy a intentar explicarla, que yo creo que es bastante sencillo, concentremos el riesgo donde el beneficio es máximo. Acabamos de ver los gráficos de mortalidad y de letalidad de la epidemia en mayores de 60 años. Si tú tienes una vacuna que tiene muy poco riesgo de complicaciones, pero que tienes unas dudas razonables de que te genera estos efectos trombóticos. Que además ese riesgo parece que se da en menores de 60 años, que son justo los que no tienen letalidad prácticamente por el coronavirus, porque toda tu letalidad se acumula en los mayores de 80 años. Parece de sentido común, oye, vacuna primero a quienes más riesgo tienen de tener un problema grave y de fallecer por el coronavirus, y vacuna después a los que menos riesgo tienen. La relación riesgo-beneficio es evidentemente muy superior en aquellos grupos de edad en los cuales la letalidad supera el 12, el 15, hasta el 30, el 40%, y además sabemos que no hay diferencia y que de haberla es a favor de las edades inferiores en efectos trombóticos. Por tanto, nuestra decisión y nuestra propuesta estaba cargada de lógica y está cargada de lógica, de lógica sanitaria. Es verdad que lo que ocurrió ayer puede generar desafección e incertidumbre, yo no lo puedo negar, pero es que desafección e incertidumbre llevamos generando desde el momento que decidimos que nuestro gobierno se bajaba del barco y hagan ustedes lo que puedan. Y esto llevamos diciéndolo meses, meses. Pero claro, lo que no puede ser es que uno salga siempre a anunciar la foto, mantenga este sistema de cogobernanza del hortelano en el que llevamos ya unos cuantos meses, en lo cual usted se carga el marrón, usted se carga las restricciones, usted se carga las decisiones difíciles y yo anuncio el fin de la epidemia. Vamos cuatro veces ya que hemos anunciado el fin de la epidemia. Esto naturalmente que genera desafección y naturalmente que genera incertidumbre. Pero nuestra obligación como gobernantes es intentar preservar al máximo la salud y la vida de nuestros conciudadanos. Y nosotros, ese gobierno, insisto, siempre, siempre ha apoyado al gobierno cuando tenía que tomar una decisión difícil y nunca ha dejado de tomar una decisión que le parecía tenía que tomar para preservar la vida de sus ciudadanos. Así llevamos desde el inicio y así vamos a seguir. Desgraciadamente vamos a seguir así porque el presidente del gobierno ha decidido que es mucho más importante su rentabilidad política y electoral que liderar a la nación en sus peores momentos. Pero esta es la decisión del presidente del gobierno, no la de la Junta de Castilla y León.
Turno ya para Sonia Díaz, de la Agencia Europa Press. Adelante, Sonia.
Y hola, buenos días. Hablando del presidente del gobierno, yo quería que que hicieran una valoración sobre la decisión de no alargar el estado de alarma y que a partir del 9 de mayo las decisiones sean en el Consejo Interterritorial. Si cree que en el seno de este Consejo Interterritorial se pueden tomar decisiones que sean de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas y con qué instrumentos, una vez terminado el estado de alarma, se quedan las comunidades autónomas para tomar decisiones contundentes después del fin de este estado de alarma. Y luego, por otra parte, quería saber, no sé si alguno de los comparecientes está en el tramo de edad que le toca ahora vacunarse con AstraZeneca y para concienciar a la población, quería saber si ustedes se van a poner esta vacuna sin ningún problema y que nos explicaran un poco qué pasa con la población de más de 70 años, si van a seguir con Pfizer y Moderna. Muchas gracias.
Sobre los anuncios del presidente del gobierno, pues tienen el valor de los anuncios del presidente del gobierno, como tantos otros. Llegará el día y ya lo veremos, pero los anuncios del presidente del gobierno, desgraciadamente, para los españoles tienen el valor que tienen y para este que les habla, el mismo valor que para la media de los españoles. Yo, a pesar de mi aspecto, no estoy en la edad, pero creo que nuestra consejera, que se conserva mucho mejor, sí que está en la edad.
Ahora lo cuento esto. Bueno, vamos a ver, en relación al estado de alarma, ayer lo comenté en el Consejo Interterritorial, yo creo que a un mes de fin del estado de alarma, cuando estamos en un inicio de una cuarta ola, que no sabemos cuál va a ser muy bien su comportamiento, pero que todavía tiene que pasar una semana o dos para valorar el impacto que tiene sobre nuestra población, pues a mí me parece que es muy prematuro. Y yo pedí, como hago todos los consejos interterritoriales, que tengamos herramientas para poder gestionar lo mejor posible una pandemia y no tener que judicializar cualquier actuación que se haga. Por lo tanto, sigo pidiendo algo que he pedido siempre, que es la ley de salud pública. La ley de salud pública que el 20 de mayo del año pasado, el 20 de mayo del 2020, el señor Pedro Sánchez
solicitó y dijo, anunció que iba, que se iba a trabajar porque no podíamos seguir trabajando después de tener la pandemia que estábamos teniendo con los instrumentos y las herramientas legislativas que teníamos. Entonces es importante el tenerlo configurado, pero a lo mejor ya no tanto para ahora, que también, sino de aquí al futuro. Esto nos ha sucedido ahora, pero tenemos que tener claro que puede pasar para el futuro. En cuanto a si Pfizer y Moderna mayores de 70 años, ese es el objetivo, es decir, seguir vacunando con Pfizer y Moderna en los mayores de 70 años, y la duda en estudio ahora mismo por la Comisión de Salud Pública es de 65 a 70. De 60 a 65 AstraZeneca y de 65 a 70 pues se está también valorando también a nivel de Europa también la posibilidad de AstraZeneca. En cuanto a si nos vacunamos, yo me voy a vacunar en estos días, me llamarán, soy de 1959, por lo tanto, cuando me toque, allí estaré, pondré mi brazo y me vacunaré con AstraZeneca, de la cual me fío mucho.
Vamos a pasar ya al diario.es, ahí está Alba Camazón. Alba, buenos días.
Hola, buenos días a los tres. Yo quería preguntarles a ver cómo nos pueden justificar que se cancele en un día la vacunación por el riesgo que puede suponer, que hablaba incluso de fallecimientos el vicepresidente, y a la vez tranquilicen a los que se han vacunado hasta ahora, porque la mayoría de ellos están por debajo de los 60 años. No sé cómo esperan que la gente confíe en la vacuna después de estos mensajes que pueden parecer contradictorios. Gracias.
Cancelamos en un día no por los efectos secundarios de la vacuna, se canceló en un día por el desconocimiento que se tenía sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna. Es decir, nosotros no cancelamos porque sospecháramos que la vacuna generaba unos efectos secundarios importantísimos, no. Lo que nos preocupaba era saber que iba a haber un nuevo informe, que ese nuevo informe iba probablemente a cambiar la ficha técnica y no tener el conocimiento de la envergadura que podía tener ese cambio, es lo que hizo, vamos a parar, esperamos, vemos, y si realmente esto significa cambiar la población diana o significa tener una serie de cuidados, pues nos adaptaremos. Pero yo no tenía conocimiento del contenido de la EMA. Podíamos tener la sospecha por los comentarios que había hecho alguien, pero no de manera oficial. Oficialmente el comunicado lo tuvimos al mediodía, es decir, no lo teníamos, pero claro, ante la duda de que esto era importante, encima saber que se iban a reunir los ministros de Sanidad de toda Europa, pues sabíamos que no era para decir que no pasaba nada. Finalmente ha sido la incorporación de un nuevo efecto secundario no conocido en ficha técnica y recomendaciones de uso en población. Eso es lo que ha significado, afortunadamente, menos de lo que podía ser. Y la comunicación de un efecto no conocido, pero que afortunadamente es un efecto muy raro. Por lo tanto, yo creo que estamos a veces sobreinformando muchísimo de los efectos secundarios de un producto determinado como es este. Pero si de verdad nos leyéramos todos los efectos secundarios de todo lo que tomamos, pues nos damos cuenta de que hay efectos que son muy frecuentes, otros que son menos frecuentes, otros que son raros y otros que son muy raros. Y eso le sucede a todos los productos sanitarios. Lo importante es tener determinado qué importancia tiene, es decir, no es lo mismo que esto que me digan que es 3,4 por millón de habitantes, que nos dijeran, no, es que de cada 1,000 personas fallecen 10. Pues entonces eso evidentemente no es lo mismo. El desconocimiento de la envergadura que podía tener el efecto secundario es lo que hizo prudencia, esperemos saber de qué se trata y pongamos luego después en marcha la recuperación del día perdido.
Voy a tratar de explicarlo en román paladino, a ver si se entiende. Yo estoy seguro que ustedes lo entienden. Que la inmensa mayoría de los medios lo entienden, pero es verdad que quizás es difícil explicar a la población. Mire, usted es miembro de un gobierno, ¿vale? Y sabe que hoy, a raíz de unos efectos adversos, la agencia que regula este medicamento puede tomar la decisión, uno, de suspenderlo totalmente, como se había hecho en los países nórdicos, dos, de suspenderlo en menores de una edad, 65, 60, 55, porque hay países con todas las edades, 30 años, como ha ocurrido en Inglaterra. Usted va a administrar 5.000, 6.000 dosis en este día, sabe que además, entre los efectos adversos posibles, está el fallecimiento a consecuencia de una trombosis de los senos cerebrales. Sabe también que si se suspende esta medicación, como puede ocurrir, esas 5.000, 6.000 personas le van a preguntar, como están preguntando hoy en toda España, qué ocurre con la segunda dosis, por ejemplo. Sabe también que si esto ocurre y fruto de la mala suerte, una de las personas que ha quedado fuera de indicación en ese mismo día tiene un problema grave, tiene usted que probablemente a cualquier medio, el suyo, por ejemplo, dar la explicación, oiga, ¿usted por qué no tomó esta decisión de suspenderlo cautelarmente sabiendo que esto podía suceder? Y me imagino lo que hubiera dicho, por ejemplo, pues el líder de la oposición en nuestra comunidad, ¿no? Hemos tenido un efecto adverso severo, ha habido un problema grave, y ustedes sabían y no lo han prohibido. En esto consiste la política, en tomar decisiones, en poner las cosas en un riesgo y una balanza. Nosotros pensábamos que suspender cautelarmente unas horas hasta saber exactamente de qué se trataba era lo prudente. Lo pensábamos ayer y lo pensamos hoy. Y como lo pensábamos ayer y lo pensamos hoy, tomamos la decisión que entendíamos que era más prudente, aún a riesgo de ser una decisión que generase una reacción impopular o críticas como ha generado. Porque si ayer hubiéramos vacunado a 1.000 o 2.000 personas por debajo de 65, hoy tendríamos que estar explicando a esas 1.000 o 2.000 personas que, sabiendo que esto era posible, no sabemos qué vamos a hacer con su segunda dosis. Si hubiera ocurrido un evento, pues tendríamos que estar hoy explicando esto. Hoy estamos explicando cómo vamos a recuperar unas horas. Para nosotros es bastante más razonable estar hoy explicando cómo vamos a recuperar unas horas que hubiera ocurrido con todas estas segundas dosis. Por tanto, yo creo que se explica bastante bien. Se explica tan bien, que el Comité Interterritorial, que el Ministerio, han propuesto suspenderlo por debajo de 60 años. Por tanto, nosotros hicimos lo que era correcto y lo que era prudente. Y yo creo que usted lo entiende bien y que si usted estuviera hoy en el evento adverso, pues nos estaría pidiendo explicaciones por el evento adverso.
Seguimos adelante ahora con Luis Falcón, de Noticias Castilla y León. Cuando quieras, Luis.
Sí, hola, buenos días. Para el vicepresidente Igea, ¿en qué situación se encuentra la tramitación de la supresión del impuesto de sucesiones en Castilla y León, cuando era una de sus leyes estrella? Y para la consejera de Sanidad, ¿cuál cree usted, como médico, ¿qué es la mejor solución para terminar de inmunizar a quienes han recibido la primera dosis de AstraZeneca? Gracias.
Bueno, la supresión, como saben todos ustedes, se encuentra en el Parlamento de la Comunidad y va a ser tramitada en este periodo de sesiones.
Bueno, en relación a mi opinión como médico sobre la segunda dosis de AstraZeneca, decir que ahora hay tres vías de estudio en estos momentos. Y mi decisión, mi opinión como médico es seguir a la ciencia. La ciencia está investigando y uno de los caminos es valorar que una sola dosis de AstraZeneca te confiere una inmunidad del 70% y no poner una segunda dosis. Esa es una vía que se está estudiando. La segunda vía que se está estudiando es con 800.000 personas que han sido vacunadas en el Reino Unido con las dos dosis, estar viendo cuáles son sus efectos secundarios y si merece la pena retrasar un poco en vez de hacerlo a las 12 semanas, que sea más tarde. Esa es la segunda línea de investigación. Y la tercera línea de investigación, que se lleva ya un estudio muy, muy interesante en el Reino Unido, es la mezcla de vacunas. Es decir, si tú has recibido una vacuna determinada, que tu dosis de recuerdo sea con otra. Es decir, que si tú has tenido AstraZeneca y se decide que hay que poner una segunda vacuna, que pueda ser pues una ARN mensajero y que nos pueda también potenciar. Este estudio sale también de la creencia por parte de los científicos que entrar por diferentes vías a la hora de vacunar puede conferir mayor inmunidad. Entonces, estas son las tres líneas conocidas por mí hasta ahora que se están barajando y se están estudiando. Pero la Comisión de Salud Pública está ahora mismo trabajando en el tema y no tiene muchos días para tomar la decisión, con lo cual nos lo comunicarán y nosotros se lo comunicaremos a ustedes.
Desde el norte de Castilla nos sigue esta mañana Antonio García Encinas. Antonio.
Hola, buenas tardes. Quería preguntarles, han alegado prudencia para tomar la decisión, pero ayer muchas comunidades autónomas estaban vacunando y criticaron que fueran por libre. No sé si es que esas comunidades, a sus ojos, pues no han sido prudentes. Y respecto a la decisión o no decisión del Gobierno, quizá preguntarles si la decisión precisamente no fue esperar a conocer el informe. Muchas gracias.
Vamos a ver, vuelvo a repetir. Esperar a conocer el informe hubiera sido la solución más fácil para mí. Es decir, sale al mediodía, cierro los ojos, no tomo decisiones y si pasa algo, pues mira, nosotros no somos así, no podemos evitarlo. Yo desde luego no lo puedo evitar. Me parece que cuando sospecho que algo puede generar un problema, creo que tenemos que ser prudentes y creo que es un axioma fundamental. El que otras comunidades autónomas no lo hayan tenido en cuenta, pues no lo habrán considerado oportuno, en algunos casos porque ya habían puesto todas las vacunas de AstraZeneca y no tenían más que poner. Es decir, hay mucha variabilidad. Yo desde luego siempre digo lo mismo, bastante tengo con lo mío como para fijarme en lo que hacen los demás. Lo que sí hice fue decírselo a quien se lo tenía que decir, que era la ministra de Sanidad, y lo hice por dos veces. Quiero romper un poco eso que se está diciendo, que fuimos por libre. No fuimos por libre, no tomamos una decisión de romper la estrategia de vacunación, tomamos una decisión de seguir la estrategia de vacunación, pero durante unas horas ser prudentes y esperar. La estrategia de romper hubiera sido, pues yo quito estas vacunas, lo hago de esta manera, cambio las edades, ahora empiezo por los jóvenes en vez de por los mayores. Es decir, eso sí es romper la estrategia nacional, pero el tener prudencia ante un determinado sospecha de que algo está pasando pero que no lo conozco, pues evidentemente no creo que sea ir por libres. Yo nunca he hecho comentarios de tomas de decisiones de otras consejerías en relación a ahora vacunamos a los menores de 50 o ahora hacemos otra cosa. Yo creo que cada uno tiene su responsabilidad y tiene que responder ante quien tiene que responder, y desde luego yo respondo ante los ciudadanos y ante mi gobierno.
Sobre si la decisión del gobierno fue esperar a conocer el informe, no. La decisión del gobierno volvió a ser que decidan las comunidades autónomas, por eso lo llevó al interterritorial. He de decir que esto es una cosa curiosa. En este país hay una cosa que se llama la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que es quien hace las fichas técnicas de los medicamentos y las indicaciones. Esta decisión no la toma la Agencia Española, no se toma centralizadamente, sino que se toma en el Consejo Interterritorial. Nosotros no valoramos las decisiones de otras comunidades autónomas, pero voy a hacer un breve repaso de cuántas veces nos ha ocurrido esto. Mire, el primer estado de alarma, la primera comunidad que salió a pedir el estado de alarma fue esta Junta de Castilla y León. ¿Fueron imprudentes los otros o nosotros hicimos lo correcto? En el segundo estado de alarma también fue esta comunidad la que salió primero a pedir y a implantar el toque de queda en el segundo estado de alarma. Después todas las comunidades hicieron lo mismo. ¿Quién es el imprudente? ¿Quién toma las decisiones? Mire, lo que quizás ocurre en esta Junta y en este Gobierno es que nosotros hemos tomado una decisión desde el principio, que es no atender a las consideraciones políticas o electorales en la toma de decisiones durante esta crisis. Y en eso nos hemos mantenido. Y nos mantuvimos cuando pedimos el primer estado de alarma, el segundo estado de alarma, cuando hemos tomado decisiones una vez detrás de otra. Y nos vamos a mantener así. Y nos vamos a mantener así mientras nosotros estemos en esta Junta de Castilla y León. Nosotros vamos a seguir apoyando al Gobierno cuando tenga que tomar decisiones difíciles, como hemos hecho siempre, pero cuando decida no decidir, nosotros vamos a seguir tomando decisiones, porque nos pagan para tomar decisiones.
En el diario ABC está para hacer su pregunta Montse Serrador. Montse, adelante.
Sí, hola, buenos días. Yo quería saber, no sé si es posible, ayer cuando se suspendió la vacunación, la mayoría de las personas que estaban convocadas eran precisamente mayores de 60 años en esas vacunaciones masivas, pero no sé si tienen algún dato o referencia de los menores de 60 años, que entiendo que eran los llamados trabajadores esenciales, que estaban convocados para esta cita. Y ahí, sobre ellos, quería preguntar también precisamente si no cree que la inquietud y el miedo se está alojando un poco en estos colectivos que ya están vacunados. Y por otra parte, en relación con el decreto, me gustaría saber si la Junta considera que la situación de los hospitales es mejor o está lo suficientemente asentada como para retirarlo. Vale, muchas gracias.
Bueno, en principio, ahora mismo no sé el porcentaje de personas que eran menores de 60 años que estaban convocados ayer para ser vacunados, pero quedaban todavía personas del grupo 3B, personas del grupo 5, es decir, que es fácil que hubiera un porcentaje probablemente no grande, porque la mayor parte de las personas eran de 1956, es decir, que podían ser personas de 65 años, pero el porcentaje exactamente ahora mismo no lo sé. Sí que he pedido que me lo digan, pero en este momento este dato no lo tengo. La inquietud sobre los colectivos vacunados, pues vuelvo a decir lo mismo. Todas las vacunas pueden tener, incluso las vacunas de Pfizer y Moderna, cuando les hemos puesto en personas más jóvenes, ha habido más efectos secundarios que en las personas mayores. La mayor parte de las personas mayores no han tenido efectos secundarios con Pfizer y Moderna, igual que las personas mayores en el Reino Unido, cuando se les ha puesto AstraZeneca, han tenido menos efectos secundarios, probablemente porque tienen un sistema inmunitario que reacciona menos. A más jóvenes, más posibilidad hay de reaccionar. Con lo cual, volver a decir que los datos son los datos, que a veces cuando maximizamos tanto la información parece que la damos más importancia de la que tiene, pero es muy relativa todos los efectos secundarios que puede tener la vacuna. Desde luego, lo que es evidente es que los beneficios de la vacuna superan con mucho los riesgos de la misma, con mucho. Y lo que se trata, y por lo que hacemos estas revisiones, es intentar tener el máximo beneficio con el mínimo riesgo. Entonces, por eso es importante que seleccionemos bien los grupos, que hagamos bien toda esta toma de decisiones. Y lo malo es que nosotros vamos aprendiendo con el coronavirus y su desarrollo. Se está investigando mucho, pero se está haciendo casi al mismo tiempo que se están produciendo las pandemias.
Sobre el asunto del decreto, decir que es evidente, solo hay que mirar los gráficos de ocupación, que la situación en este momento es una situación grave, importante, que decir que, pero nuestros niveles de ocupación están muy, muy por debajo de lo que estaban en ese momento, y sobre todo lo que estamos viendo es que la pendiente de crecimiento no tiene nada que ver con la pendiente que tuvimos en enero, donde pasamos de tener 434 pacientes en planta a tener 2.096 en prácticamente una o dos semanas. Esto no está ocurriendo ahora. El número de reproducción del virus no tiene nada que ver con lo que tuvimos en diciembre. Y además sabemos que la vacunación va a hacer su efecto sobre el porcentaje de población que acumula el 80% de la mortalidad. Todas estas razones son las que nos hacen, con toda la prudencia necesaria, prever una situación hospitalaria diferente a la que teníamos entonces.
En la opinión de Zamora tenemos esta mañana o esta tarde ya a Carlos Gil. Adelante, Carlos.
Hola, buenas tardes. Por ser breve, bueno, la segunda dosis ya ha explicado las posibilidades que se abren, pero les quería pedir minuto resultado del calendario de vacunación. Por lo que he entendido, menos de 60 años de momento nada, 60-65 AstraZeneca, 65-70 valoran AstraZeneca, más de 70 Pfizer y Moderna, más de 80 Pfizer y Moderna. No sé si es así. Y a la consejera de Familia le quería preguntar si esta ley del tercer sector significa implicar más a la sociedad en lo que es la atención de los servicios sociales, ¿no? Dejar más en manos de la sociedad esta atención y menos de la administración. Gracias.
Bueno, un calendario perfecto, ¿eh? Es así.
A ver, la ley lo que significa es un reconocimiento a la labor que se hace, una garantía jurídica a ese tercer sector, a esas asociaciones, a esas fundaciones que ahora mismo están desarrollando esos servicios sociales o ahora mismo están desarrollando esas funciones, una garantía también económica de sostenibilidad, una garantía de financiación y seguir trabajando de la misma manera que se está trabajando hasta el momento. Los servicios sociales de Castilla y León, siempre lo hemos dicho, es un trabajo en red, es un trabajo fruto de la colaboración entre las entidades locales, la Junta de Castilla y León y las distintas entidades que componen o que conforman el tercer sector. Y esta ley lo que hace es poner en valor, reivindicar y empoderar, en cierta manera, la labor que está desarrollando ese tercer sector, sobre todo dotándolos de esa seguridad jurídica y de esa seguridad o esa sostenibilidad financiera que tantas veces nos han reclamado.
Damos la palabra a continuación a Carlos Domínguez, de ILEÓN. Carlos, cuando quieras.
Hola, buenas tardes. Por un lado, quería preguntar a la consejera de Sanidad qué papel jugó el hecho de que precisamente ayer, cuando se tomó la decisión de paralizar puntualmente la vacunación, estuviera prevista precisamente esa vacunación en la Consejería de Sanidad. Y de paso también porque en la Consejería de Sanidad se les vacuna in situ, cuando no son un centro médico, al resto de la población se tiene que dirigir a los lugares de vacunación habituales. Y al vicepresidente me gustaría preguntarle cuál sería su respuesta a un ayuntamiento que desoiga las decisiones colegiadas que adopta en sus competencias la Junta de Castilla y León y lo justifique diciendo que, bueno, que lo hacen porque deciden no van a apoyar a aquellos que no toman las decisiones, como la Junta de Castilla y León está justificando un poco su postura que adoptó ayer o la que adoptó en su día con el adelanto del toque de queda. Porque cuando eso se ha producido, la Junta de Castilla y León ha sancionado a los ayuntamientos que han adoptado esas decisiones. Gracias.
Bueno, en relación a la pregunta sobre el papel que jugó el hecho de paralizar la vacunación en la Consejería de Sanidad, cero. Es decir, absolutamente nada. De la misma manera que no jugó ningún papel cuando inmovilizamos un lote determinado también de AstraZeneca porque había una duda de que producía efectos secundarios. Por lo tanto, el hecho de paralizar la Junta de Castilla y León, que recuerdo que a esos profesionales que vamos a vacunar están incluidos en el calendario vacunal y además les estamos vacunando los últimos y están específicamente reconocidos en el apartado. Algunos de ellos en el 2 y otros en el 3B, por lo tanto, yo de hecho no tenía, en ese momento cuando tomé la decisión, para nada la tomé pensando en la consejería. Si hubiera sido así, hubiera paralizado solo la consejería, pero es que ese no fue para nada el caso. ¿El por qué lo centralizamos? Porque hacemos vacunaciones centralizadas y cuando centralizamos es para intentar hacer el número mayor de vacunaciones en el mínimo tiempo posible. Pero es que además en la consejería es que lo hacemos con medios propios. Es decir, que aquellos médicos y enfermeras que trabajan en la consejería nos están ayudando en su horario laboral, nos están ayudando a poner estas vacunas y así no detraemos ningún recurso de otros sitios donde se están haciendo vacunación. Es decir, no vamos a dedicar vacunas de enfermeras que puedan estar en centros de vacunación masivo para la consejería. Es decir, lo hacemos con medios propios y esa es la razón para tenerlo centralizado.
Sí, bueno, he de confesarle un secreto, porque es un secreto que hemos guardado hasta hoy, pero ya que lo ha desvelado, permítame que se lo comunique. Nosotros, naturalmente, como teníamos programada la vacunación ayer de la Consejería de Sanidad, tiramos de nuestros contactos en Bruselas para provocar la convocatoria urgente de la EMA, ¿no? Y así que coincidiera con... Bueno, es que esto, de verdad, hay veces que hay que ser un poquito realista. Sobre qué haremos nosotros con un ayuntamiento que desoiga las decisiones. Si son decisiones a las que están obligados, haremos lo que hemos hecho hasta ahora, sancionarles. Pero es que no es lo que hemos hecho nosotros ayer. Es que nuestra competencia es la ordenación de las vacunas. Como le dijo por dos veces la ministra a la consejera, y nosotros tomamos una decisión en el ámbito de nuestras competencias. ¿Qué hacemos nosotros cuando la gente se salta las decisiones y están obligados normativamente? Sancionarles. Y lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? Pero es que esta era nuestra competencia. Por tanto, tomamos una decisión en el ámbito de nuestra competencia, como muy bien y por dos veces le dijo la ministra de Sanidad a la consejera.
Seguimos ahora con Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Adelante, Javier.
Hola, buenas tardes. Bueno, como la actual indicación de AstraZeneca es relativamente pequeña, entiendo que vacunar a una franja de solo 5 años... en la que además hay muchísimas personas que ya estaban vacunadas antes por su profesión, se puede hacer bastante rápido y luego encontrarnos un poco de brazos cruzados, de decir, bueno, ¿y ahora cómo avanzamos? Entonces, aun a riesgo de que me digan que todavía falta tiempo y que ya veremos Lo que quería preguntar es si en el interterritorial de ayer o ustedes mismos han empezado a plantearse qué producto se va a utilizar con la gente de 50 y pico, de 40 y pico años, si se espera a Janssen o cuál se va a utilizar. Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿cuánto tiempo tenemos para decidirlo? Es decir, ¿cuánto calculaban ustedes tardar en vacunar a esa pequeña franja de 60 a 65 años? Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, lo que necesitamos, a veces el conflicto que tenemos fundamental es conocer el número de vacunas que vamos a recibir. Ahora mismo estamos recibiendo unas dosis, yo creo que considerables, de Pfizer, 92.000 vacunas semanales. Nos han anunciado que vamos a tener Moderna, a finales de mes vamos a tener Janssen. Entonces, nosotros tenemos varias estimaciones para intentar acabar, tal y como se ha dicho a nivel central, intentar acabar en agosto, pero evidentemente va a depender claramente de las vacunas. Janssen es una vacuna que va a aportar, yo creo que mucho, sobre todo si llega en un número importante, primero porque es una sola dosis, no tiene la logística de conservación es muy fácil, por lo tanto nos ayudaría mucho en las vacunaciones masivas. Si aparece con un número suficiente, yo creo que va a ser un gran avance. Es decir, el seguir contando con las vacunas de Pfizer, AstraZeneca en el grupo en el que tiene que estar y en el resto poder ir tirando de las nuevas vacunas, pero probablemente utilizar las que tengamos disponibles en ese momento. Es decir, no, excepto que hay contraindicación con alguna, o más que contraindicación, cuidado en determinadas poblaciones, pues a lo mejor en un momento determinado utilizamos unas determinadas vacunas en poblaciones definidas. Pero esto va a depender mucho de lo que nos va llegando todas las semanas. Creemos que dentro de poco podamos tener un calendario mucho más definido que nos permita hacerlo. Hasta ahora lo que trabajamos es con estimaciones.
Respecto, si no me equivoco, me corrija la consejera, la decisión de si vamos a utilizar AstraZeneca por encima de las 65 creo que se va a tomar en las próximas 24 o 48 horas. Lo cual,
probablemente una semana. Pero
una semana, bueno, cuando tengamos esa decisión tomada, utilizaremos AstraZeneca en ese margen de edad que a nosotros, insisto, es lo que más prisa nos corre, es vacunar a los que están por encima de los 55 o 60 años.
Sergio García, de Soria Noticias, es tu turno ya.
Hola, muy buenas. Yo quería preguntar a la consejera Verónica Casado una valoración de la situación en Castilla y León, ahora que ya han pasado unos cuantos días de la Semana Santa. Ha dicho cuando empezaba su intervención que estamos en una cuarta ola. No sé si se refería más a nivel nacional o a nivel de la comunidad. Y bueno, en cualquier caso, si ya podemos descartar que vaya a haber un repunte como el que pasó en Navidad, que es lo que queremos todos. Y al vicepresidente Igea, por cambiar un poco de tema, en la rueda de prensa de la semana pasada usted presumía de transparencia de datos por publicar los costes o los gastos de publicidad institucional de la Junta de Castilla y León. Entonces, claro, publicar esos datos está muy bien, pero si no va acompañado de los criterios por los que se reparte el dinero, no es como no hacer nada, porque hay medios muy similares a los que los impactos se les paga 400 veces más caros que a otros de la misma categoría. Entonces yo quería preguntarle si existen esos criterios, si existen, si nos los puede decir, y si no existen, ¿qué le parece que el dinero público se reparta un poco sin un criterio claro? Muchas gracias.
Bueno, en relación sobre la valoración en Castilla y León, lo que tenemos claro es que sí estamos en una cuarta ola. Lo que no tenemos claro, desde luego yo no lo puedo saber ahora mismo, es la dimensión que puede tener esta cuarta ola. Desde luego lo que no quiero de ninguna de las maneras es que se parezca a la tercera ola, en la que les recuerdo que en la semana de Navidades estábamos en unas cifras buenas, muy parecidas a las que hemos tenido días antes, y solamente en cuatro semanas multiplicamos por 12 la incidencia acumulada. Entonces, yo lo que quiero pensar es que esto puede que no suceda por la manera en la que están yendo los datos, que las subidas son más paulatinas, pero este virus es muy traicionero, se ha comportado de manera muy distinta en la primera, en la segunda, en la tercera y probablemente en la cuarta ola. El tener ya personas vacunadas creo que va a tener una incidencia positiva en muchos sectores, pero desde luego ahora mismo es muy pronto. Tiene que pasar al menos 10, 14 días para poder decir el impacto real. Ahora la subida puede ser más relacionada con el puente que más relacionada con la propia Semana Santa. Entonces tienen que pasar al menos 14 días, que es ese tiempo que tenemos de incubación, y valorar. También tenemos algo que nos puede artefactar, que es el hecho de los 4 días de vacaciones en las que puede haber disminuido el número de identificaciones o el número de pruebas, cosa que no creo, pero tenemos que esperar a que se estabilicen un poco los datos para poder saber cómo se van a ir desarrollando.
Como se dice habitualmente, me alegro que me haga esa pregunta. Primero porque está publicado, es decir, que está en la propia nota de prensa, si yo no recuerdo mal, los criterios que se utilizan para medir el impacto, que son JD, ComScore y... no me sale el siguiente, pero creo que está en la propia nota. Pero indudablemente que presumimos de datos abiertos, porque gracias a que nosotros tenemos esos datos abiertos, usted nos puede hacer esa pregunta. A mí me gustaría que pudiéramos hacer nuestra pregunta en el Ayuntamiento de Soria o en el de Valladolid, que tuviéramos acceso a medio por medio cuánto se ha gastado en campañas de publicidad. A mí y a muchos vallisoletanos, y a muchos sorianos, y a muchos castellanos y leoneses. ¿Por qué? Porque cuando uno publica esos datos, como los criterios y los impactos están medidos por estas organizaciones que le he dicho, en las que están de acuerdo en general, si es el EGM, OJD y ComScore, son los tres elementos que utilizamos, me faltaba uno. Por tanto, ustedes pueden hacer su trabajo analizando esos datos, analizando los impactos, y lo que usted ha hecho es lo que nosotros esperábamos que se hiciera. He de decirle que a mí no deja de sorprenderme, porque este es el segundo año que lo hacemos, que este sea el dato menos comentado de todos los que publicamos en los medios. Yo he de decirle, permítame, ¿cuál fue mi sorpresa cuando nosotros publicamos esto por primera vez el año pasado? Que ningún medio se hizo eco de estos datos. Y este año tampoco. Y lo ha hecho usted, lo cual me alegra mucho. Mucho, porque espero que estos datos sirvan efectivamente para hacerse esa pregunta que usted se hace. Y esa pregunta se puede contestar, y la pueden contestar ustedes, gracias a que esos datos están publicados. Y si hay un reparto desigual, de acuerdo a los impactos, es bueno que se sepa. Para eso lo publicamos. Lo publicamos para que se sepa. Por tanto, el trabajo está hecho, los medios que se utilizan para medir los impactos también están hechos, los criterios también están publicados, pero insisto, me alegra mucho, pero mucho, que haya un medio de comunicación en esta comunidad que se haya leído los datos y que sea capaz de hacer ese análisis y publicarlo. Y yo estoy ansioso de leerlo en Soria Noticias.
Dos intervenciones más antes de finalizar. La primera de ellas es de Begoña Rincón, Segovia Audaz. Hola, Begoña.
Hola, muy buenos días. Mi pregunta es si tienen y cuál es en ese caso... fechas o calendario de vacunación para los más de 100 usuarios de los centros de día de discapacitados intelectuales de Segovia que aún no han sido vacunados, como ha denunciado públicamente la asociación APADEFIN como un trato discriminatorio. Y por otro lado, saber también los motivos por los que se han contaminado las pruebas en Riaza, cuándo se conocerán los resultados y si eso podría suponer una revisión de las medidas restrictivas. Gracias.
La última pregunta, puede suceder en los laboratorios que haya una contaminación entre muestras, entonces se sobreestimó el número de pruebas que eran positivas, se volvieron a hacer otra vez las PCRs, pero aún así la incidencia sigue siendo muy alta, de 1.794,99, con lo cual no cambia absolutamente nada la decisión tomada. En relación a la fecha de la vacunación de los grandes dependientes, se está pasando, yo creo que depende del grado de dependencia, se están pasando los datos y yo creo que será en breve. Ahora no tengo concretamente la fecha cuando se les va a vacunar, pero bueno, lo miramos y se lo comentamos.
Respecto a la pregunta anterior, porque me pasan ahora esta información, está publicado también en nuestro portal de transparencia el acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se establecieron esos criterios. Está publicado en el acuerdo del Consejo del 30 de diciembre de 2020, acuerdo al que puedan acceder todos ustedes, donde se establece el compromiso que favorece la accesibilidad de los medios de comunicación a las distintas campañas y se deciden los medidores de sistemas de auditoría existentes, como son, por ejemplo, la OJD, Oficina de Justificación de Difusión, el Estudio General de Medios o Kantar Media para Televisión y OJD Interactiva y Comscore para los medios digitales. Por tanto, están publicados también los criterios. Y le insisto que yo espero deseoso el análisis de esos datos por parte de Soria Noticias y de cualquier otro medio que tenga interés en hacer ese análisis, porque para eso, por esa razón publicamos los datos, para que se supiera.
Cerramos hoy en el Diario de Ávila. Eduardo Cantalapiedra, es tu turno.
Hola, buenos días. Bueno, al hilo de la contestación que ha dado la consejera sobre la evolución de la cuarta ola, que antes comentó que estaba siendo suave de momento, y a tenor de datos de la evolución de la pandemia que se están dando en provincias como Ávila o Zamora, que de momento pues están siendo más bajos que en otras provincias, la pregunta es si la Junta se plantea durante este mes, que en principio queda del estado de alarma, el poder reducir el nivel de alerta en provincias en función de esta evolución, o si se mantendría este nivel actual hasta el final del estado de alarma. Muchas gracias.
Bueno, pregunta muy interesante. Vamos a ver, sí nos planteamos evidentemente las desescaladas, pero cuando estemos seguros de que no sigue creciendo. Y Ávila está creciendo poco porque tiene parte de unos datos muy buenos, Zamora igual, entonces cuando pasen los días suficientes después de pasadas la Semana Santa, si se mantiene así y la tendencia va bajando, pues evidentemente se pueden revisar el semáforo, porque es lo que estamos aplicando, y si cumplen los criterios para estar en el nivel de alerta inferior, pues evidentemente se irá progresando sobre los niveles de alerta. Pero ahora mismo tenemos que esperar la evolución. Estamos viendo que hay más municipios que se pueden estar incorporando por su incidencia acumulada y, por lo tanto, hay que tener prudencia. Si pasan tiempo suficiente y vemos que hay estabilización y, sobre todo, descenso, pues evidentemente se analizan los datos. Los datos los vemos todos los días y vemos en qué nivel están.
Hemos llegado al final. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.